Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Sí, estamos aquí al pie del cañón, como no puede ser de otra manera, hoy es festivo nacional, pero nosotros tenemos nuestro programita de radio, dos horitas por delante, cuyo objetivo, ya saben, es entretenerles, pero también informarles. La mañana de COPE Gran Canaria, hasta la una de la tarde. Nuevo fin de semana movidito con la inmigración en primer plano, que sigue focalizando todos los titulares. Este fin de semana, 300 las personas que llegaron a Canarias, casi 250 a la isla de Gran Canaria, se le sigue llevando al muelle de Arguineguín, pero solo para un cribado. Una vez hecho, se le traslada a Barranco Seco, donde cuidado porque ya lo advertimos, ¿eh? La situación ya empieza a recordar al estado de hacinamiento e insolidaridad que se vivió durante 3 meses en el recinto portuario. Parece que el problema solamente se ha trasladado del lugar. Y es que la falta de transparencia con la que se está gestionando la inmigración por parte del gobierno central está dando a especulaciones que gustan muy pocos y a brotes que no nos gustan absolutamente nada. Este fin de semana se les prohibió el acceso al CATE, Franco Seco, a eurodiputados, pero también a organizaciones solidarias. Ni siquiera Cáritas puede entrar ahí, nos preguntamos, ¿por qué? Barranco Seco está en Las Palmas de Gran Canaria, es obligación de las autoridades denunciar lo que ocurre en el interior. Nadie puede mirar hacia otro lado. Tienen la obligación de averiguar si se vulneran derechos fundamentales y denunciarlos, porque estos son absolutos y universales, que además están consagrados por nuestra Carta Magna, la Constitución que celebramos ayer, por cierto, con ausencias. Fíjense ustedes cómo son las cosas, ¿eh? Ausencias de la norma fundamental del Estado, de celebrarla justo de aquellos en los que se apoya el gobierno central para gestionar el instrumento más importante y del cual va a depender la marcha de nuestro país, que es el presupuesto general del Estado. Llama la atención que aquellos que son los elegidos para el designio de España en los próximos años no reconocen nuestra norma fundamental, ni siquiera la celebran. Esto es cuanto menos irónico, porque yo iría un poco más allá, indignante. Hoy festivo, mañana también, tenemos un programa con poquito contenido político, relajaremos contenidos, por tanto, empezamos hablando de Navidad. Nos iremos hasta Arucas. La Navidad, saben ustedes, como gran instrumento para impulsar el tejido socioeconómico. Esto si no hay confinamiento. Cerraremos también del Belén de Arena de las Canteras, que ya se ha inaugurado, eso sí, con restricciones. Miren, nos sentimos muy orgullosos de un profesor del SEIB Santa Bárbara, se llama Esteban Gabriel, está entre los 10 nominados a docente del año. Y vamos a hablar con él. Hablaremos hoy también con el gran, único, irrepetible Pancho Varona, que trae su Ruta 52 al Auditorio Alfredo Kraus. Eso será el próximo 13 de diciembre. A partir de las 12 tendremos nuestro espacio dedicado al análisis de la actualidad. Hablaremos también con jóvenes empresarios. Han lanzado una aplicación muy interesante para impulsar el producto local. La conoceremos. Como cada lunes tendremos también el espacio de política iberoamericana con Javier Amador. Estamos en las elecciones de Venezuela. Solamente con el 30% de participación. Nos preguntaremos si realmente es trascendente formar un gobierno, con lo importante que es esto, para con tan solo un 30% del electorado. No todos votaron al gobierno que seguramente dirigirá los destinos del país. Esto y lo que surja con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla Javier Benítez en este 7 de diciembre. Pues a pesar de ser festivos, la actualidad informativa no cesa, no para. Y esta mañana también se están generando noticias. Todo lo cuenta en breve los servicios informativos de COPE Gran Canaria. Actualizamos. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues la incidencia acumulada corresponde entre los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes. No presenta una evolución positiva en Canarias. En las últimas semanas se han incrementado hasta acercarnos peligrosamente a la barrera de los 50 casos. Cifra que países como Alemania tienen como baremo para determinar si un destino seguro o no. El indicador está ahora mismo en 46,67 casos. Santi Morollón.
El último indicador que hemos conocido data del pasado viernes. Entonces, la incidencia acumulada se situaba en los 46,67 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de Canarias en los últimos 7 días. Es un dato que nos acerca cada vez más a la barrera de los 50. A partir de esa cifra, los países emisores de turismo, como Alemania, consideran que un destino no es seguro. Es algo importante para las islas, que trabajan en convencer al Estado de que autorice el test de antígenos con el objetivo de incrementar la llegada de turistas, pero sin buenas cifras epidemiológicas, este esfuerzo será inútil. El fuerte repunte de casos en Tenerife está detrás del incremento del indicador a nivel regional. La isla tiene una incidencia de 79,64 casos, mientras que el resto presentan 23 casos o menos en el mismo periodo de tiempo.
Además, contarles que hay reacciones ya en las patronales después de que el presidente canario volviese a insistir en que van a validar los test antígenos por los que visiten las islas, aunque no consigan un acuerdo con el gobierno central. Agustín Manrique de Lara, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ha asegurado en COPE que debido a la incertidumbre que se ha generado con este asunto, ya se han cancelado algunas reservas para venir a Canarias. Espera que se llegue a un acuerdo cuanto antes.
La incertidumbre que existe en mercados emisores, especialmente Reino Unido y Alemania, es muy importante y se está produciendo no solo frenazo de reservas, sino también cancelación de reservas existentes por la poca certidumbre respecto a los protocolos sanitarios que hay que seguir para venir a Canarias. La Unión Europea recomienda que no sean PCR, ve perfecta la vía del test de antígeno. Lo ha intentado el gobierno de Canarias con el consenso de organizaciones empresariales y todo el sector turístico en Canarias y ya se hace un poco tarde a la solución definitiva. Y todos esperamos que Ángel Víctor Torres pues recurra a la vía del decreto ley para regular la entrada en Canarias de turistas con test antígeno.
Y un último apunte. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 2 hombres de 33 y 37 años de edad con 10 y 40 antecedentes policiales respectivamente como presuntos autores de un delito de hurto al llevarse varios productos electrónicos valorados en 1.434 euros en un comercio en 7 palmas en Las Palmas de Gran Canaria.
Y al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que en los primeros días de este mes de diciembre seguramente habrá un pronunciamiento del gobierno central sobre los test de antígenos y si no es así, de forma unilateral, será el gobierno de Canarias quien legisle en esta materia, aceptando, reconociendo, aparte del test PCR, también el test de antígenos. Y decía ayer que próximamente, en los próximos días, el jueves habrá, en principio, Consejo de Gobierno, a ver qué ocurre, pues se decretará o se publicará ese decreto. Es necesario, es fundamental, porque cada día que pasa es un día de pérdidas económicas bastante importante en nuestro primer y mayor sector económico, que como saben es el turismo. Teniendo en cuenta que se ha levantado el veto por parte de Alemania y sobre todo por parte del Reino Unido, que por cierto mañana comienzan ya a vacunar a la población, pues cuanto antes muchísimo mejor. Y si hubiese sido ayer, mejor. Si hay que publicar ese decreto, se publica. Y si hay que dar un golpe sobre la mesa para poner firme al gobierno central, pues que nos jugamos nuestro futuro socioeconómico, pues por lo tanto hay que darlo. No cabe otra posibilidad. 11:15, seguimos echando un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican, Carla.
Pues ahora mismo en la provincia Diario de Las Palmas leemos: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias viajarán a Marruecos para tratar la crisis migratoria. Además, Salvador Illa, sobre la incidencia, estamos muy lejos aún de donde queremos llegar. El transporte público mantiene a cero el marcador de los contagios por COVID-19 en Canarias. O todos los titulares del día: Pedro Sánchez, en Cataluña todos hemos cometido errores. En el mundo, el chavismo gana con rotundidad las elecciones legislativas, elecciones catalanas. Es que República Catalana se mantiene a la cabeza y el PSC acecha al Junts per Cat. También lluvia en medianías y olas en la capital, y Biden se inclina por un latino para dirigir la sanidad de Estados Unidos. También en el Canarias 7 leemos varios titulares, como por ejemplo: un 41% de los contratos inspeccionados en mes y medio tienen irregularidades. Salvamento Marítimo reconoce momentos muy estresantes con el aluvión de Pateras y ya estudiará las restricciones de Navidad si empeoran los datos. Hemos normalizado, aunque las personas dependientes sean una población que agoniza, es uno de los titulares del día, una de las entrevistas. Canarias suma 143 nuevos casos este domingo, 91 de ellos en Tenerife. Recordarles, nuestra página web cope.es/Gran Canaria, que está abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año.
Pedro y Pablo se van a Marruecos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que tendría que haber hecho el presidente del gobierno de España: hay una norma no escrita mediante la cual, cuando es designado un presidente en España, a los pocos días, como mínimo un mes, la primera visita oficial es a Marruecos. Esto no lo hizo Pedro Sánchez, que tardó casi medio año en ir. Y todos sabemos los orgullosos, ¿verdad?, que son los marroquíes, y esto parece que dolió mucho. Pablo Iglesias hasta el otro día estaba pidiendo un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, que no digo yo que sea justo o no, pero lo estaba pidiendo justo en medio de esta crisis inmigratoria que llevamos. Por lo tanto, vamos a ver con qué contenidos y qué argumentos va Pablo y Pedro a Marruecos, que está bien que vayan. Está bien que vayan porque que tienen que ir, pero también de paso que se pasen por aquí para que vean lo que está ocurriendo ahí en Barranco Seco y a ver si nos lo cuenta. 11:16, seguimos contando noticias, volveremos a actualizar la información a las 11:30, pero ahora abrimos la página del deporte. Bueno, buen empate meritorio de la Unión Deportiva Las Palmas. Todo lo que sea sumar fuera de casa, bienvenido sea, insisto, siempre y cuando se refrende aquí en el Estadio de Gran Canaria. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Empate a cero de la Unión Deportiva Las Palmas ante la Ponferradina, que se coloca en la zona media de la tabla clasificatoria, ya preparando a partir de hoy lo que va a ser el partido del próximo domingo contra el Alcorcón. Y derrota del Herbalife Gran Canaria en la Liga ACB. Nueva derrota del equipo de Porfi Fisac, que cayó 91-63 frente al Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana.
Recuerde, más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. 11:17, echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues ahora mismo se está hablando de Venezuela. El gobierno de Maduro reclama la victoria en elecciones marcadas por la alta abstención y boicot opositor. Estados Unidos y la Unión Europea descartan también el resultado. Zapatero también es tendencia a esta hora porque ha pedido a la Unión Europea que cambie de postura sobre Venezuela y el gobierno de Maduro. El expresidente español llama a una reflexión serena sobre las sanciones y el reconocimiento del próximo Parlamento. Feliz puente y feliz lunes, tendencia hasta ahora, porque hay muchas ciudades y comunidades autónomas de España que están celebrando pues este puente de la Inmaculada, Javier.
Aquellos que pueden, Carra, felicidades, ¿verdad?
Felicidades, sí, aquellos, a los
premiados. Nosotros tenemos que estar aquí haciendo algo, todo hay que decir lo que nos gusta muchísimo. Gracias, Carla. 11:18, vamos al tiempo. Pues oiga, este fin de semana han bajado las temperaturas y hemos notado algo de fresquito, ¿eh? Algo que celebramos, porque al fin y al cabo no nos cansamos de decir que es lo que toca. Estamos en diciembre. ¿Qué vamos a tener si no? Frío, ¿no? Pues miren, en Las Palmas de Gran Canaria estoy echando un vistazo a los valores más importantes que vamos a repasar hoy. Y solamente hay uno por encima de los 20 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, agradables 18 grados. Si subimos un poquito, nos vamos hasta Valsequillo, baja, pues nada, un gradito la temperatura, 17 grados. En La Cruz de Tejeda, tan solo un dígito, 9 grados. Vamos a subir un poco más, y a mí me parece que es el valor Donde más frío podemos encontrar en Gran Canaria es en el Pico de las Nieves ahora mismo, con 6 grados. Nos vamos hasta el sur, pues por encima de 20 grados, 21 en Amadores. Y si usted nos escucha desde el Puerto de las Nieves, en Agaete 19 grados. En Tarajalejo, en Fuerteventura, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días, cielo cubierto en el norte con lluvias débiles pudiendo ser localmente moderadas. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso de las máximas, se registrarán 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto a los vientos para la jornada de hoy, serán del nordeste con predominio de las brisas en costas suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe. Haz que tu Navidad sea especial.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 11 y 22 minutos. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos aquí trabajando, festivo hoy. Nos damos un saltito hasta Arucas porque han presentado una campaña realmente interesante de Navidad cuyo objetivo, o uno de ellos, es, como no puede ser de otra manera, impulsar el sector comercial. Regálate Arucas, se llama la campaña. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a su alcalde, quien tenemos ya en línea, Juan Jesús Facundo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, y todos los oyentes de la COPE.
Bueno, encantado de hablar con usted, alcalde. Fresquito, ¿qué se vive ahí por Arucas?
Sí, está el tiempo en estos días que viene bien, ¿no? Estas pequeñas lluvias que están, pues, llegando al norte y también a las medianías, y está el tiempo, pues, bueno, ¿no?
Y se nota cuando uno coge el coche, se da una vueltita por Arucas, ¿se ve ese campito verde ya, teniendo en cuenta que ha salido el sol, que ha llovido, alcalde?
Sí, la verdad que da gusto, nuestra tierra siempre es agradecida, sí. Y cuando caen pues unas gotas, y con esta semana donde no ha dejado de llover a casi todos los días, a pequeño o un poquito más de intensidad, pues nuestras medianías pues se ven verditas y nuestros árboles, nuestras plataneras y demás se ven de otro color, ¿no? Con esa agua tan limpia, ¿no?
Sí, además que riego un poquito para los agricultores, todo es positivo cuando llueve aquí en Canarias, ¿verdad? A pesar de que se dice nunca llueve a gusto de todos, pero teniendo en cuenta el año tan seco que hemos vivido, este 2020, el anterior también, que llueva siempre es una alegría, sobre todo porque además también mojamos un poquito los campos, los barrancos, si quieras que no, esto de cara después a la campaña de contra incendios, pues también ayuda bastante. Que queremos promocionar este año, como todos, pero sobre todo este año, habida cuenta de las circunstancias en las que tenemos, Arucas, ¿no? Y por eso tenemos una campaña de Navidad, por lo que estoy viendo, alcalde, bastante ambiciosa, ¿no?
Sí, la verdad que ya solo el año, pues con las dificultades que lleva y después de la pandemia a partir del 14 de marzo con el estado de alarma, pues muchas pequeñas y medianas empresas están sufriendo y las grandes empresas obviamente, pues este retroceso, esta recesión económica debido a esta emergencia sanitaria. Y la cuestión es, poquito a poco, dando los pasos que hemos ido dando y con las autoridades sanitarias, es que la Navidad la podamos pues celebrar de una manera pues que podamos incentivar las compras en nuestro municipio, ¿no?, en Arucas. Y para ello pues hemos lanzado esta campaña de regalos de Arucas a través de las asociaciones de empresarios. Hemos ido trabajando en estos meses con las dos asociaciones empresariales, con de desarrollo local, con el concejal, con Oliver Armas, y también pues con diferentes vertientes, ¿no?, desde conciertos a concursos de escaparates a concursos de pinchos, con la idea de que, exactamente como dice el eslogan, regálate Arucas y que nos quedemos en Arucas consumiendo y participando de las actividades navideñas y comerciales, ¿no?
Pues desde luego que sí, además tenemos un incentivo interesante, no solamente dar una vueltita por Arucas, que al fin y al cabo pues siempre es agradable, además hoy hace un poquito de fresquito, por lo tanto se lo recomendamos. Además también tenemos, digamos, actuaciones especiales, o tenemos estrellas invitadas para impulsar esta campaña Regálate Arucas, alcalde.
Sí, tenemos tres conciertos, el primero el 22 de diciembre con Tuto Durán, después estaríamos el 7 de enero pues con Pasión Vega, que estará también pues paseando por nuestro municipio, por las tiendas del municipio, y después acabaríamos con Cristina Ramos, que es una cantante excelente, gran canaria, y que pues va a dejar el listón bastante alto. Creo que son tres acciones conjuntas con las otras acciones que tenemos y que llevamos y que hemos presentado el viernes pasado, que lo que intentan es esto, pues dinamizar, promover y que no solo los aruquenses pues disfrutemos de nuestras compras y esos días en Arucas, pero también aquellos que nos visitan pues compren en Arucas y puedan participar en esos sorteos que le dan la posibilidad de participar en estos tres conciertos, ¿no?
Además tenemos un sorteo que estoy viendo, chique regalo por valor de 600 euros.
Sí, dentro de la campaña pues además tenemos el concurso de escaparates y rincones navideños, que se dará un premio de 300 euros, igual que el concurso de pinchos, tapas y postres navideños, que los hemos incluido este año, pues también otros 300 euros. Es decir, hemos volcado la ayuda desde la parte municipal, pero con la mano siempre de los empresarios y empresarias de Arucas. Hay muchos empresarios y empresarias de Arucas que se han sumado a la campaña y espero que el resto que estén por aquí y que además pues por diversas cuestiones no han entrado en el primer término, pues se incorporen, ¿no? Porque es bueno que sumemos y no restemos, y creemos que estamos en un momento y unas circunstancias especiales donde todos tenemos que arrimar el hombro y sumarnos a cualquier iniciativa, ¿no? Sea claro, pública o privada en este caso también.
Claro, alcalde, en esta situación tan complicada todos tenemos que remar en la misma dirección, ¿no? Y aquí sí hace falta pues bastante compromiso por parte de todos. Las autoridades ya lo están haciendo, las instituciones, como han podido ustedes escuchar, de hecho de esto se centra esta entrevista, pero también los diferentes empresarios, porque ya se empieza a notar, se nota algo de alegría ya en la calle, ahí en la zona comercial, alcalde, ya se nota ya que la gente empieza a salir y demás.
Sí, la verdad que estas últimas noticias de este mes de noviembre, finales de noviembre, con el tema de que la vacuna pues no es la solución definitiva, pero nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a que poco a poco volvamos a tener esa normalidad. Entonces, pues la gente la ha pasado mal, han sido momentos complicados. Yo estoy muy satisfecho, lo he dicho, la gratitud inmensa a los vecinos y vecinas de Arucas por esa responsabilidad, porque hemos estado ahí siempre pues con las indicaciones sanitarias, y ver un halo de esperanza y más en unas fechas tan emotivas para muchos, ¿no?, y para muchas, para los más pequeños sobre todo, pero para los más pequeños también, estas Navidades, pues que se vea esa sonrisa de nuevo, aunque esté detrás de las mascarillas, pero seguro que las vamos a valorar más, ¿no? Y esto es un halo de esperanza y de optimismo, ¿no?, que el 2021, con las dificultades que tenemos, pues si tengamos ese, como dice la canción de Diego Torres, color de esperanza, ¿no?
Pues desde luego que sí, vendrán tiempos mejores, no le quepa la menor duda a nadie. Compararlo con 2020 tampoco es justo, porque la verdad es que hemos tenido un año realmente para olvidar, ¿no? Y 2021 sí es cierto que llega con bastante esperanza, con la vacuna, y a ver si entre todos podemos conseguir superar ya esta COVID-19. Alcalde, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Nada, a ustedes, Javier, y muchas gracias a los oyentes de la COPE, y que los esperamos por Arucas, ¿no?
Ahí estaremos. 6 y media de la mañana. De diciembre hacemos una pequeña pausa y después nos damos un saltito hasta el Belén de Arena aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Nada, en cuestión de segundos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existe en la carrera en montaña. Y se llama Ana Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Son voluntarios. Muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 33 minutos. De forma breve, tan solo en titulares, actualizamos la información. Adelante, Carla, cuéntanos.
Les contamos que el jefe del Centro de Salvamento Marítimo Las Palmas, Roberto Basterreche, que lleva 25 años en este centro, ha asegurado que ha habido momentos muy estresantes con la aluvión de llegada de pateras, lo que va de año 2020. Mientras tanto, contarles que el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, va a viajar con el jefe del Ejecutivo a la cumbre bilateral del próximo 17 de diciembre. Iglesias formará parte de la comitiva gubernamental que viajará a la cumbre de Rabat, cuya composición exacta no está todavía cerrada, aunque se da por hecho que la misma formará parte de la ministra de Asuntos Exteriores. Y un último apunte, la venta de turismo de ocasión en Canarias alcanzaron los 7.857 vehículos en el mes de noviembre, lo que supone un ascenso del 3,6% respecto al mismo mes de 2019, frente al descenso de un 6,9% en el conjunto nacional, según ha informado la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos.
Pues a pesar del fresquito que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, siempre, 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 siempre es un buen plan darse una vueltita por la playa de las Canteras.
Te quedan balas para disparar, pero...
A disfrutar del paisaje o, ¿por qué no?, a darse un chapuzón. El agua está fría, pero reactivamos los músculos, ¿eh? Y de paso, pues tenemos la posibilidad de disfrutar del museo al aire libre con más visitas en Europa, que lo tenemos aquí en nuestra tierra, insisto, en la playa de las Canteras, el Belén de Arena. ¿Qué sería de la Navidad sin su Belén de Arena? Vamos a hablar con Adai Rodríguez, que es el responsable técnico. ¿Qué tal, Adai? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, encantado de hablar contigo, Adai. Ya todo, bueno, preparado, ¿no? Porque ya se ha inaugurado. Pero este año con ciertas restricciones, ¿no? Con ciertas normas, si queremos visitar ese Belén de Arena, ¿no?
Sí, sí, lógicamente este año el COVID marca la actualidad y el devenir de todos los eventos que tenemos la suerte de poder estar celebrándose. Y bueno, pues lógicamente tenemos que registrar a todos los visitantes de antemano por si llegara el caso, que esperemos que no, pero si hubiera cualquier síntoma, cualquier atisbo de posibilidad de contagio del COVID, hay que reportar inmediatamente a las autoridades para que se controle lo antes posible, y entonces por eso es el registro que estamos haciendo a todos los visitantes, para que también el aforo no sea muy multitudinario y que esté siempre controlado y una cantidad máxima de visitantes que puedan estar simultáneamente dentro del recinto, y así podemos permitir que haya una distancia de seguridad óptima entre todos los visitantes para evitar, como decíamos, este contagio.
Muy bien, si queremos ver el Belén de Arena, ¿qué tipo de gestión tenemos que hacer con anterioridad, Adai?
Es muy sencillo, simplemente pueden entrar a la página de lpavisit.com, ahí hay un enlace a la página de registro del Belén de Arena para registrarse gratuitamente. Y una vez que se registran, el registro se hace una primera vez, pero ya es total para el resto de veces que se quieran visitar. Entonces, una vez registrados, ya pueden solicitar la visita para el día y la hora que deseen, y simplemente ya después se acercan al Belén y acceden al recinto.
¿El registro es por persona o por familia? Es decir, si queremos ir cuatro
miembros de una familia,
¿es necesario cuatro registros?
Se puede hacer por grupo. No, una misma persona sí que puede registrar, digamos, el cabeza de familia o cualquier representante de la familia, pues se pone como representante y puede registrar al resto de familiares, con tantos como quiera, con un único registro, pero sí tiene que aparecer los nombres de cada una de las personas, precisamente por eso, porque desde Sanidad se nos pide que estén todas las personas identificadas en caso de que hubiera que notificarles cualquier incidencia de este estilo, ¿no? Pero siempre hemos intentado simplificarlo lo más posible, sabiendo que es un engorro, porque no es verdad que no deja de serlo, pero hemos intentado simplificarlo para que sea, pues eso, muy accesible. Hay gente que viene sola, gente que viene acompañada con parejas o con familias, hay colectivos que quieren también visitarnos y pueden también registrarse con un único representante y luego el listado de las personas que lo van a acompañar. Es decir, hay diferentes posibilidades.
¿Hay un número limitado de registro por persona o es libre, Adai?
A ver, por persona hemos previsto hasta 6 acompañantes, ¿no? Es decir, un total de 7, pero luego sí tenemos colectivos, por ejemplo, para asociaciones de vecinos, centros escolares o cosas así, que ahí hemos puesto ya hasta 100, o sea, hay un número limitado de registros, lo que sí es verdad que nosotros limitaremos la asistencia según el aforo que tengamos disponible en ese momento. Es decir, se puede registrar un único centro educativo, por ejemplo, con 100 registros, como nos llegó el otro día, pero los 100 no van a poder acceder a la misma vez, porque lógicamente tenemos que guardar esa distancia de seguridad y permitir que el aforo sea escalonado para que la distancia entre los asistentes sea la óptima.
¿El registro es para un día y una hora determinada, Dai?
Sí, 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 día y hora. Somos también conscientes de tener cierta flexibilidad, pues bueno, los típicos retrasos de Navidad o lo que sea, ¿no? Con unos minutillos sin mayor problema. Y también se puede hacer el número de veces que necesiten. Es decir, no hace falta ir un día y una hora solo, pueden repetir la visita las veces que quieras o incluso registrarse más adelante también.
Bueno, una vez que ya nos hemos registrado, entramos en el Belén de Arena y este año, ¿qué es lo que vemos? Porque parece que está inspirado a todo lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que está pasando todavía, ¿no? Esta pandemia, pero también tenemos cierto reconocimiento a Pérez Galdós, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que vemos cuando damos una vueltita por ese Belén de Arena, Dai?
Sí, bueno, ya sabes que nos gusta mucho estar atentos a lo que sucede en el mundo, en la sociedad y en concreto lo más cercano a nosotros, en nuestras islas, ¿no? Lógicamente la pandemia ha marcado la actualidad en todo este 2020 y más que centrarnos en la pandemia, lo que sí queríamos hacer era un reconocimiento a todas aquellas personas que son los que más nos han cuidado en los momentos más difíciles, ¿no? Yo recuerdo la época del confinamiento, a los inicios de año, en marzo, abril, y recuerdo esas fotografías de los servicios sanitarios, profesionales trabajando hora tras hora tras hora, con heridas incluso de tener las mascarillas tanto tiempo puestas y las gafas y todos esas muestras de cuidarnos como sociedad, y que menos que rendirles un merecido homenaje en una de las esculturas que se ha titulado La Sanadora. También hacemos representación, como bien decía, de Galdós. Estamos en el año de centenario de su nacimiento y es algo muy bueno, pues como canarios es para sentirnos muy orgullosos de él, de la figura como, como uno de los mejores escritores de, que ha dado el país, y también queríamos rendirle ese homenaje en el Belén de Arena. Pero luego también, bueno, pues a las artes que tenemos en tanto la agricultura como la pesca, por supuesto, las escenas más navideñas, como puede ser la Anunciación o puede ser el la venida de los Reyes Magos o el nacimiento en sí.
Te voy a decir una cosa, amigo. 15 años llevo hablando contigo del Belén de Arena, 15 años llevo visitando el Belén de Arena, y cada vez que voy me impresiono. Estoy viendo unas fotos de este año. Uy, las figuras son realmente impresionantes, ¿eh? Que la realidad, parece que van a salir, parece que, como decía el maestro Miguel Ángel, parece que le vas a dar un toque en la rodilla y solamente falta decir, habla,
porque
la verdad es que es espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad que a mí, al igual que a ti, siempre me sorprenden los escultores. La verdad que es una gozada verlos trabajar, es una gozada ver el cariño además con el que se implican. Y aquí sí me gustaría también destacar la labor de Miguel Rodríguez, que es el director artístico, que está durante meses dándole vuelta a qué imágenes utilizar, a pasarles toda la bibliografía posible para que estén pues muy centrados en qué tipo de imágenes son las más interesantes, y entre él y cada uno de los artistas, la verdad que hacen una labor que a mí también me deja, igual que a ti, boquiabierto. Yo tengo muchas veces, el día de la inauguración para mí a veces es como el día de Reyes, ¿no? Como ese día que yo de pequeño no quería mirar en el salón antes de que fuéramos todos a encender las luces y verlos en familia, y a veces en Belén me pasa casi lo mismo, ¿no? Que no quiero desvelar demasiado las sorpresas por mí mismo, sino poder sorprenderme cuando voy viendo los resultados finales, ¿no?
Bueno, pues este Belén de Arena, aparte de ser un monumento artístico, histórico, natural, pues también evidentemente tiene un objetivo, ¿no? No solamente impresionarnos, y al fin y al cabo, pues la atracción de turistas, que es bastante importante. Uno de los grandes objetivos es solidario, ¿no? Y la recaudación de este Belén de Arena, pues dársela a estas familias o a estas organizaciones que ayudan a familias más necesitadas. Teniendo en cuenta las restricciones de este año, a lo mejor existe la posibilidad de que esa recaudación baje. Sin embargo, Adai, parece que se ha encontrado una fórmula para poder colaborar, ¿no?, con esta recaudación o con este donativo sin necesidad de ver el Belén de Arena, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Este año, bueno, pues la Caixa, que ya lleva colaborando con el evento durante muchos años, ha implementado un sistema para que, por supuesto, los visitantes puedan seguir donando sin necesidad de ese contacto, de ese traspaso de dinero en efectivo, ¿no?, que es un poco lo que se intenta evitar para evitar los focos de contagio, y que a través de un TPV virtual que tenemos allí mismo, pues pueden hacer sus donativas en directo, pero también, como bien decía, a través de la página web, también de lpavici.com, se puede hacer el donativo sin necesidad de desplazarse a ver el Belén, porque por lo que sea, o no consiguen la hora que necesiten, o no se pueden desplazar por motivos de salud, o de no encontrarse en la ciudad. Y entonces sí que se puede hacer esa colaboración con los comedores sociales de la ciudad, que en este año, la verdad que con todas las dificultades que estamos teniendo todos, pues imagínense la gente que siempre está en esa situación más vulnerable, el estado en el que se puedan encontrar, ¿no? Con lo cual siempre ha sido necesario. Este año yo creo que más que en otras ocasiones, y esperamos que, si bien es difícil hacer una previsión sobre la cantidad que podemos recaudar, el año pasado estuvimos por encima de los 20.000 euros, ojalá que se pueda mantener o incrementar con respecto a otros años, porque hace mucha falta en esta zona.
Desde luego que sí, este año más que nunca. Adai, como siempre, un placer hablar contigo. Te envío un fuerte abrazo, que todo vaya bien, que seguro que sí, porque tenemos una materia prima de primer nivel, de primera calidad, como es el Belén de Arena. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Javier.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
Prácticamente lo estamos radiando, hombre, no al minuto, pero sí cuando suceden los acontecimientos. Me explico. Cuando fue nominado a mejor docente del año, lo contamos. El siguiente paso se ha cumplido. Está entre los 10 mejores. Nos congratulamos muchísimo, ¿verdad? Escuchar estas noticias y hablar con un amigo de la casa como es Esteban Gabriel, que es docente, es profesor del CEIP Santa Bárbara, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, bueno, que viene, que viene.
Soy profesor del CEIP en Arucas, aunque, bueno, la nominación, y bueno, ahora lo explicamos, es por mi paso por el CEIP Santa Bárbara, que fue el curso pasado.
Bueno, sea como sea, al fin y al cabo está registrado así por el CEIP Santa Bárbara. Es cierto, sí, sí, que ahora estás en Arucas, pero pase lo que pase, lo importante es que estás ahí en la terna, ¿eh? Poco a poco se va estrechando el cerco, amigo.
Sí, parece que sí. Uno, la verdad que, mira, ha sido una cosa que sin pensarla, pues ha ido caminando poco a poco. Pero yo en este momento, me vienen a la mente, si me permites decirlo, ¿no? Me viene a la mente todos los compañeros y compañeras canarios, ¿no? Todos estos docentes que están en la escuela canaria y que ha sido tan castigada, ¿no? A lo largo de los últimos años, ¿no? Siempre hemos estado a la cola de la educación y yo soy fiel testigo de que hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando, deslomándose, tratando de innovar, formándose, ¿no? Y yo creo que para mí esto es el fiel reflejo de que, bueno, que en Canarias no lo estamos haciendo tan mal, ¿no?
No, ni mucho menos, porque aquí, debido a las tasas que tenemos de exclusión, de pobreza, que ya sabes tú perfectamente que nuestra situación de lejanía y territorio fragmentado, pues alimenta todo este tipo de noticias negativas, ¿no? Es más difícil, más complicado, y te pregunto, establecer o generar docencia, dar clases aquí en el archipiélago, ¿es algo que notas tú cuando hablas con tus compañeros, Esteban?
Hombre, es más difícil porque por la brecha social, ¿no? Y más ahora, ¿no? Se ha notado con esta crisis, ¿no? Tan galopante que nos ha venido encima, ¿no? Con el tema de la pandemia, ¿no? En el que muchas familias se han quedado descolocadas, ¿no? Y muchos sin recursos para poder afrontar lo que es el tema educativo y esta educación del siglo XXI que desgraciada o afortunadamente viene aparejada muchas veces de la tecnología, ¿no? Entonces la escuela tiene que estar ahí y lo que son las administraciones para compensar todas esas deficiencias, todas esas quedadas atrás de muchos alumnos, sí. Hay que compensarlo de una u otra manera, ¿no?
Sí, 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 te entiendo perfectamente lo que estás diciendo, y es algo, como dices tú, que se vivió de forma latente en el confinamiento, cuando a partir de ahí, de forma sobrevenida, prácticamente sin entrenamiento y sin aviso, se suspendieron las clases de un día para otro y se tuvo que establecer un sistema de clases online que todos sabemos que no ha funcionado, lamentablemente, la universidad sí, pero digamos en la enseñanza obligatoria, pues no. ¿Crees tú que las autoridades han aprendido algo de estos inconvenientes y problemas que tuvimos en el confinamiento para, como dices tú, implementar o de alguna manera hacer más caso a la tecnología, que es cierto que la tenemos, para que no ocurra lo mismo y para impulsar un poquito más el desarrollo del conocimiento de nuestros alumnos y alumnas y ustedes también?
Yo espero que hayan aprendido, que hayan hecho algo, ya eso ya yo, que también he estado en la administración y sé que las cosas no caminan como uno quisiera, ¿no? Sé que los procesos siempre son lentos, ¿no? Pero hay que dar más pasos. Yo creo que lo que no se puede permitir es que en los centros estemos racaneando una conexión a una wifi, ¿no? Y que tengas unas tablets, ¿no? Y que no te puedas conectar. Entonces, tenemos que hacer las cosas, yo creo que con cabeza, ¿no? Primero, de nada te sirve el que dotes un centro de tablets, de ordenadores, si después la conexión no va, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por paso. Primero vamos a establecer contactos con las grandes empresas de telefonía. Vamos a dotar a los centros de redes en las que se puedan conectar los dispositivos móviles de manera segura y con garantía. Y luego a partir de ahí vamos a ir caminando. Pero desgraciadamente eso a día de hoy no se consigue. Yo todavía tengo alumnos que no se pueden conectar porque porque no tienen conexión en la zona donde viven. En nuestro centro también nos ocurre que muchas veces se nos va la wifi, no hay conexión. Y yo creo que esa es la realidad de muchos centros de Canarias.
Sí, sí, desde luego que sí. Cada maestrillo tiene su librillo y por algo estás tú entre los 10 primeros. ¿Exactamente por qué, Esteban? ¿Poco cuál es tu formato, tu manera de generar o establecer o dar docencia?
Bueno, yo sobre todo, yo creo que estoy ahí en esa terna, ¿no?, de 10 docentes. Por la magia de la radio, ¿no? Porque la radio ha ido conmigo desde los últimos años y es la que me ha ayudado a innovar, a mejorar en la docencia, ¿no? A implementar nuevas metodologías, ¿no? La radio ha ido conmigo siempre, ¿no? Y yo creo que eso es una... La radio ha sido la herramienta mágica que me ha dado también ese plus, porque realmente es una herramienta con muchísimas posibilidades y en la que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no?
¿Y cómo utilizas tú la radio para de alguna manera involucrar a tus alumnos y que, bueno, adquieran conocimientos?
Bueno, yo la trato de implementar a través del trabajo por proyecto. Mis alumnos, yo suelo trabajar por proyectos en determinadas áreas, ¿no? Y la radio siempre va como un instrumento, como una herramienta, como un recurso, ¿no? Sí. A lo largo de todo el proceso. Y no solo para aprender, para investigar, ¿no?, sino también para visibilizar los aprendizajes, ¿no? Para hacer visibles todo eso que aprendemos, lo hacemos visible pues a través de un podcast, a través de un programa de radio, ¿no? Eso es, yo creo que es lo bonito y lo motivador para el alumnado, ¿no? Tengo un alumnado motivado porque ellos saben que al final su producto, su aprendizaje se va a hacer visible en un programa de radio o en un podcast, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al fin y al cabo, la radio es el gran respaldo para volcar conocimientos y también como un buen instrumento de aprendizaje, y me consta que lo utiliza bastante bien, y así tienes a tus alumnos ilusionados. Oye, ¿cuándo se sabe el nombre del elegido o la elegida? No sé si hay catálogo de fechas, sí, sobre este aspecto.
Hay una fecha que es el 10 de enero. El 10 de enero ya se sabe quién es esto es una puntuación que ya me imagino que ya ellos lo sabrán, ¿no? La comisión, ¿no? Pero que no lo sacan hasta el 10 de enero, porque esto ha llevado un baremo, ¿no? Que la verdad que fue bastante complicado el aportar todos los méritos, ¿no? Que ellos te pedían, ¿no? Pero que, bueno, que yo creo que al final lo importante, Javier, es que la educación canaria está ahí y que, bueno, que por lo menos hay una representación canaria. El año pasado hubo, me parece que 3 representantes canarias en este elenco de 10 nominados en primaria, ¿no? Y este año, desgraciadamente, solo estoy yo, pero bueno, yo creo que también hay que dar a conocer también este tipo de eventos entre las familias para que también nominen a esos profesores que están ahí trabajando, dando el callo y que, bueno, que son excelentes profesores que podrían estar ahí en estos 10 nominados.
Pues a ver si te llamo el 10 de enero. Ojalá y sea así, la verdad, me encantaría, porque prácticamente dijimos lo mismo cuando fuiste nominado, ¿verdad?, en una terna enorme diferentes docentes, y vamos a seguir con esta fórmula, a ver si tenemos suerte. Estás entre los 10 primeros, eres el único de Canarias, eso ya es un logro, ¿verdad?, y a ver si el 10 de enero podemos hablar contigo, que sería fantástico, fabuloso, que seas elegido como el mejor docente del año, nos encantaría. Esteban, un fuerte abrazo, gracias como siempre.
Muchas gracias, Javier.
Pues son las 11:55, nosotros seguimos, estamos en la mañana de COPE Gran Canaria y bueno, pues tenemos más cosas que ofrecerles, ¿eh? Lo dicho, nos quedan tan solo 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. A esta hora pondremos el punto y final a la primera hora. La cita será el próximo 13 de este mes de diciembre aquí en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el Auditorio Alfredo Kraus, Ruta 52, el gran, único, irrepetible Pancho Varona. Hola Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, encantado de hablar contigo, Pancho. Igualmente. Que vuelves otra vez aquí a Canarias.
Por fin, te he hecho la espera larga, pero por fin regreso. Estoy deseando agarrar ese vuelo y aterrizar allí, la verdad es que estoy como loco.
Bueno, todos sabemos lo que es la Ruta 52, ¿verdad?
Sí.
Pero cuéntanos un poquito exactamente qué es lo que pretendes tú en Ruta 52, alguien con una carrera musical, en fin, tan amplia, sí, tan dilatada. Exactamente, ¿qué es lo que pones en lisa o cuál es el objeto de este Ruta 52, Pancho?
Yo pretendía, con ese número 52, pretendía pisar las 50 provincias del Estado español y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y bueno, poquito a poco voy poniendo crucecitas en el mapa y voy consiguiendo el objetivo. Así que ya llevo 30 y tantos lugares visitados y estoy muy contento. Lo que pasa, claro,
tenemos 30 y pico rutas hechas, ¿no?
Sí, exactamente. Ya he conseguido pues visitar muchas provincias, muchos lugares. En algunos he repetido. He estado, por ejemplo, 10 veces en Valencia, mientras que no he ido todavía ninguna vez a Lugo. Entonces, yo qué sé, pues, uno no puede nunca conseguir lo que quiero o cuesta más de lo que parece. Entonces, claro.
Bueno, y aquí también has estado en varias ocasiones, ¿eh?
Sí, he estado en varias ocasiones. La verdad es que siempre se han portado muy bien las islas conmigo y os he visitado en varias ocasiones, la verdad es que sí. Estoy muy contento, además muy orgulloso porque toco en un marco incomparable en el auditorio. Así que estoy feliz. No te imaginas lo contento que estoy, lo orgulloso que estoy, de verdad.
Y además que también que tiene una acústica fantástica, maravillosa, el auditorio, sí, sí, Alfredo Kraus. Pues son muchos años de carrera musical. Exactamente, ¿qué tipo de concierto vamos a ver? Algo más acústico, más íntimo, sí, pero sí. ¿En qué va a girar todo, Pancho?
Mira, a mí me gusta contar historias de las canciones que todo el mundo conoce, ¿no? Sobre esas canciones que la gente ya conoce, yo cuento la historia de cómo fueron hechas, cuento anécdotas sobre ellas, cuento detalles de la grabación, detalles de la composición, detalles de la época que pasábamos, y voy contando pues de cada canción su historia correspondiente, ¿no? Por eso yo le llamo a esto historias de canciones, ¿no? Entonces la gente ya conoce bien esas canciones, pero no suelen conocer la historia que hay detrás. Entonces yo creo que al final la gente, el público, principalmente Sabinero, que es del que casi me nutro en su mayoría, porque todos saben que llevo con Joaquín Sabina 39 años ya, pues entonces la gente conoce la historia que persigue a esa canción o que hay detrás de esa canción, ¿no? Y también es bonito, ¿no?, saber de dónde viene cada canción o qué hacíamos en el momento de componerla, ¿no?
Por ejemplo, en esta, Peces de Ciudad. A ver, cuéntanos un poquito esto de Peces de Ciudad, sí, bueno, de qué va exactamente.
Peces de Ciudad es una canción muy viajera que empezamos Joaquín Sabina y yo a componer en el hotel Bolívar de Lima, en Perú, y luego ya pues Joaquín la continuó en México, en el Hotel Camino Real de México, DF, y luego la terminamos en Madrid, en casa de Joaquín, en Tirso de Molina. Así que cuento, cuando hablo de Peces de Ciudad, cuento historias de viajes, de qué hacíamos en el momento de componerla. También contaré historias, por ejemplo, de cuando estuvimos Joaquín y yo en Las Palmas componiendo canciones para el disco El Hombre del Traje Gris. Esas anécdotas las contaré todas el día del concierto.
Bueno, qué maravilla. Será un placer escuchar esas historias y a la misma vez compartir contigo estas canciones inolvidables.
Muchísimas gracias.
Este Peces de Ciudad, que es maravilloso este tema. Pancho, que es un placer hablar contigo, como siempre. Es una pena que no tengamos más tiempo. Te envío un fuerte abrazo y bienvenido, igualmente, como siempre, a nuestra tierra. Gracias.
Igualmente, querido. Un abrazo grande para todos. Chao.
Son las 12 del mediodía en Canarias. Escuchamos el boletín informativo.
De Algeciras y que lleva 7 años trabajando en un centro de día. De momento no tiene mucha información. Todo apunta a que será a finales de esta semana cuando comiencen a recibir la vacuna, aunque de momento nadie les ha detallado nada. Lo que tiene claro es que estamos ante una vacuna segura que todos nos deberíamos poner.
Yo soy pro vacunación. Creo que debemos, como sanitarios, confiar en que va a ser una cosa fiable, que está contrastada, porque sepa la gente que eso está testado. Son gente especializada de la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los pasos a seguir para intentar erradicar un poquito esto.
Esto en Reino Unido, en concreto en Gibraltar. Antes de que lleguen las vacunas a España, es necesario intensificar las prevenciones. Los primeros test rápidos de autodiagnóstico ya están aquí. Hoy se venden ya en las farmacias de toda España. Se trata de pruebas para detectar anticuerpos en tan solo 10 minutos, pero únicamente se pueden realizar con receta médica. Estos tests se pueden hacer en casa y los resultados positivos deben ser confirmados con una prueba PCR ya en un centro de salud. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a insistir en lo bien que lo están haciendo con esto de los tests.
Está bien que nos hagamos muchos tests, siempre hemos sido partidarios de esto. En España se están haciendo muchos tests, cuanto más hagamos mejor, pero los tests no nos eximen de tomar las medidas de prevención que hemos recordado antes, en manos, en distancia personal, en mascarilla, en ventilación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, advierte de las consecuencias que tendrá el coronavirus para las pensiones. Habrá más presión para un sistema de financiación que ya venía sufriendo Marta Ruiz.
Fundamentalmente por el envejecimiento de la población. Cada vez hay más pensionistas y el impacto de la COVID en el mercado laboral está dejando, por un lado, más parados, por tanto, menos cotizantes, y por otro, empleos de peor calidad, de menor remuneración, lo que hará imposible ahorrar para la jubilación. A corto plazo, destaca la OCDE en su informe, los estados tirarán de deuda pública, como se está haciendo también para afrontar la recesión, con ayudas masivas a las empresas o a los trabajadores a través de los ERTEs. La pregunta es cómo se hará a medio y largo plazo. Solo para este año, la OCDE augura para España una deuda del 117% del Producto Interior Bruto y un déficit de casi el 12%.
El Papa Francisco anuncia un viaje apostólico a Irak del 5 al 8 de marzo del próximo año. Tenemos adelantado hace una hora. ¿Qué más detalles conocemos ya? Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
Un viaje de 4 días nada menos que a Irak, un destino muy deseado por el Papa y supone un gesto de cercanía a un país que ha sufrido el horror de la guerra. Es además el primer viaje internacional desde finales de 2019. Como siempre en estos casos, la Santa Sede comunica que es fruto de la invitación de la República de Irak y de la Iglesia Católica local. Está previsto que el Papa visite Bagdad, la llanura de Ur, ligada a la memoria de Abraham, la ciudad de Erbil, así como Mosul y Karakosh, en la llanura de Nínive. Y eso sí, la organización del viaje tendrá en cuenta la evolución de la pandemia mundial.
En el Barça, Leo Messi está siendo muy cuestionado antes de verse con Cristiano. José Luis Corrochano.
Mañana hay posibilidad de ver un Messi Cristiano en el Camp Nou, un Barcelona-Juventus de Turín, con el Barça ya clasificado y casi primero, pero con el juego del argentino más cuestionado que nunca. Ha hablado Coutinho y está hablando Ronald Koeman. Vamos a Barcelona, Víctor Navarro.
El objetivo es ser primeros de grupo y dejar de lado la derrota en Cádiz, un error del que Koeman decía ahora mismo que asume su responsabilidad. Coutinho pide paciencia, asegura que es un proceso de renovación, y sobre los rumores que rodean al equipo y el reencuentro de Messi con Neymar, dice que no sabe qué va a pasar la próxima temporada. El Barça recibe mañana a la Juventus. Koeman espera contar con Ronald Araujo para reforzar la defensa y sabe que no podrá hacerlo con Dembélé, una lesión de la que tiene claro el culpable.
Me quejo de los horarios de partidos. Yo creo que vamos a perder mucho más jugadores de tema lesiones. No sé quién pone los horarios de partidos, pero si tienes que jugar un martes noche Champions League, por el bien de los equipos españoles, tienes que pensar horario de partido antes.
El Barcelona será primero, incluso perdiendo por un gol de diferencia contra la Juve. Mañana juega también el Sevilla en Francia contra el Rennes. Es segundo, pase lo que pase. No han viajado Jordán, Navas y Munir, entre otros. Y en el Atlético de Madrid, que se juega la clasificación en Austria el miércoles contra el Salzburgo, la buena noticia es que Carrasco se está entrenando.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo vive una parroquia situada al norte del Círculo Polar Ártico.
Sí, es en la ciudad noruega de Harstad, que se enclava, donde se enclava la parroquia dedicada a Santa Suniva, una princesa irlandesa del siglo XII que murió mártir en Noruega, precisamente. Harstad tiene 25.000 habitantes. Pues mira, de ellos solo 250 son católicos. Aunque en el conjunto del enorme territorio de la parroquia, los católicos, eso sí, llegan hasta el millar. Apenas el 10% son nacidos en Noruega. El resto son inmigrantes del este de Europa o refugiados de África y Oriente Próximo. Su párroco es un sacerdote alemán, Gunther Jäger, y a veces tiene que viajar más de 3 horas en ferry para llegar hasta algunos de sus feligreses. Y aunque Noruega es uno de los países más ricos del mundo, su pequeña comunidad no dispone de lo más básico. Por eso recibe el apoyo de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a contar la historia de esta pequeña comunidad al norte, de cerca del Polo Norte. Lo vamos a hacer. Frío me da, y más en esta época. Lo contamos en media horita en El Espejo.
Te escuchamos, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE. Desde ya son las 12:06 hasta la 1 de la tarde y comenzamos actualizando la información. Carla.
Hablamos de inmigración porque ayer rescataron en aguas cercanas a Canarias a 6 embarcaciones en el sur de precisamente de la isla de Gran Canaria. Una de ellas llegaba, una séptima, llegaba por sus propios medios al puerto de La Ristinga en la isla del Hierro. En total se recogieron a 232 migrantes. El senador del Partido Popular por Gran Canaria ha criticado la falta de transparencia que existe desde el desmantelamiento del campamento de Cruz Roja en Arguineguín. Dice que en el Barranco Seco, en el centro de acogida temporal de extranjeros, no dejan pasar a nadie, por lo que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando dentro ni en qué condiciones se encuentran estas personas. Dice Sergio Ramos que hay mucha desinformación y por ello ha presentado una pregunta al gobierno español en relación a este asunto.
Falta de transparencia del gobierno de España es absoluta. Nosotros venimos mucho tiempo el Partido Popular denunciándolo, y lo que ha hecho el gobierno de España es vaciar el muelle de Arguineguín, el muelle de la vergüenza, y han cambiado el muelle de la vergüenza por el campamento de la vergüenza en Barranco Seco. La diferencia entre el muelle de Arguineguín y Barranco Seco es que en el muelle de Arguineguín se podía acceder y estaba a la luz del público todo lo que estaba pasando allí, y ahora lo que está pasando en el Barranco Seco es que es un campamento militar en donde no se puede pasar.
También pendiente del tiempo, los próximos días estará nuboso o cubierto en el norte de las islas de mayor relieve, con intervalos nubosos en el resto. Lluvias débiles, como hemos visto este fin de semana, Javier, en general en el norte de las islas de mayor relieve, en el resto de zonas e islas no se descartan tampoco estas lluvias ocasionales y dispersas. Jesús Agüera, delegado de la EMET en Canarias, asegura que las temperaturas vienen con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas. Lo escuchamos.
En principio, lo más significativo también en las últimas jornadas ha sido la bajada de las temperaturas máximas. Hoy se revierte un poquito esta situación y tienden al ascenso, aunque de forma muy gradual. No hemos pasado prácticamente los 20 grados en ningún punto del archipiélago. En concreto, en Gran Canaria, en la zona de Mogán, la máxima ayer fue de 21 grados, en el resto pues rondando los 19-20 grados, con lo cual, bueno, pues sí que se ha notado claramente el frío. Y en cuanto a las mínimas, bueno, a pesar de que las máximas no han llegado a valores muy elevados, pues tampoco están siendo, digamos, muy frías.
Y un último apunte, un total de 6.008 personas fallecieron en las islas sin recibir la atención a la dependencia. Son datos que ha publicado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, que valora que Canarias es la cuarta comunidad en la que más ha aumentado el número de beneficiarios con prestación.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30, es decir, en 20 minutos aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. Agradecemos mucho que quiera estar con nosotros en este día festivo para echar una charla. María Fernández, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, fin de semana de mantita y en casa, con el fresquito que hace. Todavía se nota aquí en Las Palmas de Gran Canaria en torno a 18 grados. Pero si nos vamos al Pico de las Nieves, agárrense 6 graditos, además 6 grados del frío de aquí, que todos sabemos que es bastante húmedo y, como dicen los más viejos del lugar, por mucho que te abrigues, se te meten los huesos y no te los quita nadie. Por lo tanto, un fin de semana y lo que nos queda también de día hoy, mañana, parece que ya va a subir un poquito las temperaturas, ¿no? A partir del miércoles, pues para estar en casa tranquilitos y calentitos. María.
Sí, sí, pero se agradece, la verdad. Yo que soy muy fan de sacar mis abrigos de invierno y de cambiarme de ropa para sentir el cambio de estación, la verdad que lo he agradecido. Y encima tenemos las presas llenas, gradualmente, sin grandes destrozos, como cuando caían lluvias torrenciales, que había mucho destrozo por las lluvias. Y no ha sido así, ha sido todo gradual, así, se han llenado poquito a poquito y además es que el campo ya se ve hasta más verde. Y eso se agradece.
Hombre, desde luego que sí. Pepa, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo la verdad es que ayer subí a Tedol un ratito con mi madre y la verdad es que hacía frío, hacía frío y nos llovió. Y sabes que ahora han quitado, yo pensé que había visa de una, no había visa de una, llegamos a las 12:00 y además con una cola inmensa para luego entrar a ver a la Virgen, con lo cual nos quedamos ahí, la vimos por la puerta de salida y desde la calle casi, muy de lejos. Pero nos dimos una vueltita y el campo siempre agradece la lluvia, está precioso cuando se pone todo verde. Y ya con ganas, hoy me ha cogido, bueno, mejor que no me están viendo, pues tengo los pelos de estar limpiando, que en fin, como cualquier persona que aprovecha un día para la casa, ¿no?
Oye, Teror, fuiste a la 1:00 p.m, hace frío, sí.
No, 2:15, lo que pasa es que ya no llega a tiempo la misa.
2:30, que bueno, digamos que es una hora en la que, por regla general, estamos en las horas centrales del día y más o menos, pues, debe ser algo de calorcito. Imagínate a última hora, primera hora, eso tiene que ser. Y si te vas a Valle Seco, que además es un lugar bastante húmedo, vamos, ahí lo tienes que pasar de maravilla a los que les guste pasar frío, ¿eh?
Yo calculé que estaba en 17 grados, ¿eh? 17, más o menos. 17, 18, hacía fresquete, ¿eh?
Claro, lo que pasa, María, es que la gente no sabe que nosotros cuando decimos 17 grados, hace frío, y nos escucha alguien de la península y dice, pero bueno, si no nada.
Bueno, que te voy a contar.
El frío de aquí es muy característico.
Que te voy a contar yo, que mi familia es gallega, que eso es como el frío del frío del frío, junto los gallegos y los de Burgos son los que más frío pasan, por lo visto. Y claro, cuando yo me quedo de frío y les digo que estoy a lo mejor a 15 grados, que 15 grados, es que es una barbaridad, pero yo me he visto en la Avenida Las Canteras a 15 grados, pero el frío es tan húmedo y tan penetrante que la sensación térmica es de 6 grados perfectamente. Entonces ellos se ríen mucho de mí, pero bueno, yo lo voy trayendo poco a poco a mi familia para acá y para que ellos vean que aquí el frío es diferente.
¿Tú lo llevas a Valle Seco, por ejemplo, o a Artenara, o a Tejeda, ¿no? A los llanos de La Pez, y le dice, quédate aquí para que tú veas un día de frío, por supuesto, y verás cómo te van a reconocer que los 15, o 16, o 14 grados de Gran Canaria, bueno, Gran Canaria, cualquier punto del archipiélago, ¿no? Pero en este caso de aquí, de Gran Canaria, es casi, la sensación térmica es casi de, no sé, 6, 7, 8 grados de otro lugar, ¿eh?
Son duros. Y ya si me los llevo a la laguna, ya flipan, ya.
Bueno, bueno, vamos a hablar de asuntos de actualidad. ¿Qué está pasando en el interior de Barranco Seco este fin de semana? Eurodiputados que no pudieron pasar, algunas organizaciones también de ayuda humanitaria nos dijeron que no le dejaban pasar, a Cáritas tampoco. Hay un artículo de OK Diario, parece ser que un redactor sí pudo acceder, habla de solamente hamacas, hamacas de playa, que no hay colchón, que no hay almohadas, que están situadas a ras del suelo, que se hace imposible además, habida cuenta de la cantidad de gente que hay, incluso dice por encima de 800 personas, que ya sabemos que es su capacidad, que no se puede cumplir la distancia de seguridad, que hay enormes charcos debido a las lluvias, que hay un gigantesco barrizal. Por lo tanto, lo que hemos dicho nosotros, o lo que apuntamos nosotros hace una semana, ojo, porque Arguineguín se puede trasladar a Barranco Seco, y parece que eso es lo que está ocurriendo, Pepa.
Bueno, es que además yo creo que lo que está pasando es exactamente lo mismo, solo que ahora efectivamente no lo podemos ver. Y además cuando te impiden entrar, bueno, ni siquiera Pablo Casado pudo entrar a Arguineguín, ¿no? Cuando te impiden entrar en un sitio donde quieres ver sobre todo en qué condiciones humanas
están siendo tratadas estas personas, pues ya te puedes imaginar que es por algo. O sea, no suele, cuando las cosas son transparentes porque se están haciendo bien, cuando no hay transparencia porque se están haciendo mal. Y ahí me preocupa, porque creo que antes de ayer también leí que 6 personas, no decían inmigrantes, pero da la impresión que 6 personas que conozcan la ciudad no bajan de Barranco Seco por la autovía, sino que hubiesen ido por la parte del Guiniguada, ¿no? Y fueron, creo que fue la Guardia Civil las que les tuvo que, vamos, porque me imagino que algunos conductores llamarían y los tuvieron que coger, porque claro, si se escapan, por donde bajan es por lo primer acceso que tienen ellos, que es efectivamente la autovía. Eso incluso es un peligro para los conductores, y yo creo que esto es sangrante, ¿eh? O sea, yo creo que esto de que el ministro Marlaska ni siquiera sabía pronunciar el nombre de Arguineguín y ahora están intentando tapar lo que está pasando. Y es verdad, o sea, yo creo que incluso alguna periodista canaria hace ya un par de semanas se quejó de la falta de transparencia. Además puso un tuit que yo recuerdo que lo restituí, porque decía, bueno, oye, que tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque los medios de comunicación cumplen con una función de información. Y
claro, cuando esto no ocurre,
Pepa,
cuando no nos dejan, pues claro, evidentemente salta la preocupación, ¿no? La incertidumbre de qué puede pasar ahí. María, sigo leyendo textualmente. En el interior de las tiendas de campaña no solo duermen, también desayunan, comen, cenan. Tan solo pueden salir cuando algún agente policial se los ordena. El resto del tiempo están obligados a pasarlo en su interior. Solo tienen permiso para salir al baño, que es una caseta prefabricada de 2 metros cuadrados que no cuenta con agua corriente. Está ubicado a 1 metro de la cremallera que separa la construcción del plástico y el exterior. Dentro hay un inodoro conectado a un depósito de agua. Al no haber ducha, únicamente pueden hacer sus necesidades, y ni siquiera tampoco, según relata el redactor de OK Diario, pues parece ser que tampoco tienen luz en el interior de las tiendas, por lo tanto deben iluminarse con la linterna de su teléfono móvil, aquel que lo tiene. María.
Bueno, imagínate, se me pone el vello de punta, de verdad te lo digo. No puedo entender cómo un gobierno que se hace llamar progresista, socialista, el más progresista de la historia, está tratando así a seres humanos, ¿no? O sea, ya lo llevamos viendo meses en el muelle de Arguineguín. Tampoco se facilitaba del todo el acceso a los periodistas, que muchos de ellos se quejaron de que tenían que estar en una zona muy separada, que no tenían casi imágenes. Y ahí, que era evidente, que se veía, que teníamos a plena vista lo que estaba sucediendo, teníamos a ministros relatando una realidad totalmente distinta a nivel nacional, a nivel estatal, en las cadenas de la península. No me quiero imaginar en un lugar en el que no tienen acceso ni siquiera los entes que ayudan, como puede ser la Cruz Roja o observadores internacionales de determinadas organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Es desolador, descorazonador, y lo peor de todo es que veo que nadie se sonroja, nadie se lleva las manos a la cabeza, y sinceramente creo que si no hubiese un gobierno socialista gobernando y hubiese otro tipo de gobierno, esto alguien habría puesto el grito en el cielo, y sin embargo...
Bueno, no, si hubiesen hecho manifestaciones en contra del gobierno del Partido Popular, si hubiese sido el Partido Popular, manifestaciones y además...
Claro, entonces... ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué se trata esto? Ellos tomaron el poder hace varios años con el Aquarius, el Open Arms, y recibiendo ese barco y ellos alardeando de esa humanidad. Esa humanidad en Canarias no se les está viendo, pero ni desde que empezó toda esta crisis, ni a día de hoy, que dicen que la están solucionando.
Pero hay que tomar cartas en el asunto ya. Según lo que dice este redactor, que pasó un día ahí en el interior, ¿no?, o que tiene información, tiene fuentes fidedignas de lo que ocurre en el interior de Barranco Seco, se están vulnerando, se están conculcando derechos fundamentales, lo cual quiere decir que nadie puede mirar hacia otro lado, porque todos sabemos que son universales estos derechos fundamentales. La máxima autoridad de Las Palmas de Gran Canaria debe saber qué ocurre ahí, entrar, que seguramente, entiendo que alcaldía le dejarán entrar. La máxima autoridad de Gran Canaria, entiendo también que al presidente le dejarán entrar. La máxima autoridad del gobierno de España, que también le deben dejar entrar y decir, denunciar lo que está pasando ahí.
Sí, pero es que, al parecer no interesa denunciar lo que hay dentro, a esas altas a esas altas autoridades creo que no les interesa ir a Barranco Seco ni sacarse unas fotos junto a los inmigrantes en ese pobre estado. Interesa más pues irse a inaugurar por 19ª vez una pasarela que no se ha terminado. Interesará más sacarse fotos con el árbol de Navidad. Pero mientras tendrán en Barranco Seco a personas, a seres humanos hacinados, pero nadie va allí a sacarse una foto del éxito de esa gestión. Pues entonces eso ya salta a la vista de que no es un éxito de gestión.
A mí me gustaría también añadir que no sé qué está pasando en el Lazo, pero el Lazo tiene capacidad, creo que eran para 400 o 500 inmigrantes. No sé qué está pasando cuando empiecen también a ocupar el Canarias 50, ni cuando ocupen un edificio, el antiguo edificio de Bankia, en el Cebadal, que también está, creo que está previsto para 500 inmigrantes. Y tampoco sé muy bien qué está pasando con los que están llegando, porque estos días hemos visto cómo también están llegando, siguen llegando una pasada de inmigrantes.
Este fin de semana, 300 a Canarias, unos 230 y algo y largos a Gran Canaria.
Claro, y entonces tendrán que hacerles las pruebas, dónde los están dejando antes de llevarlos, los llevan y los mezclas con Barranco Seco, que no sé muy bien qué está pasando. Y yo creo que todo esto empieza a ser ya, algo alucinante en el sentido de tenemos un problema que hay que intentar primero atajarlo y poner los medios adecuados, que además tenemos varios ministerios, entre ellos también el Ministerio de Migraciones, que es el que tiene luego la responsabilidad de atenderlos, independientemente de lo que ha pasado en algunos hoteles y demás con Cruz Roja, ¿no? Que yo creo que eso ha sido también una gota que ha colmado el vaso. Yo creo que todo esto es bastante serio, hay que estar encima, hay que vigilarlo y hay que evitar pues que esas imágenes luego trasciendan como trascendieron de algún hotel en el sur de la isla de Gran Canaria. Sí, además, si tienen el plazo el 31 de diciembre, ¿qué va a pasar aquí al 31?
A ver dónde los meten, porque en los hoteles hay 7.000, que son las mismas plazas de acogida que prometió el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá. Es decir, solo en los hoteles ya está el número exacto de plazas que se prometió desde el gobierno central. Venga, vamos a cambiar de asunto.
Menores no acompañados, te iba a decir que hay también 2.000 menores no acompañados, que eso sí se lo queda a la comunidad autónoma.
Sí, esos son nuestros, sí.
Por eso...
Bueno, vamos a seguir avanzando. El viernes, Consejo de Ministro Extraordinario solamente para la isla de Tenerife. Pero vamos a ver qué ocurre, porque últimamente estamos viendo un ascenso alarmante en el número de positivos en Canarias, también en Gran Canaria. Se le preguntó al presidente Torres, ayer en la conmemoración de la Constitución, el hecho de por qué en Tenerife hay número tan elevado de contagios, ¿no? Bueno, pues él dice que no tiene la receta, no sabe exactamente por qué, pero lo importante es que las medidas funcionen. Vamos a escuchar al presidente del gobierno de Canarias.
Lo importante es que las medidas tienen que activarse. Yo he enviado una carta a todos los alcaldes, a todos los presidentes de Cabildo y al delegado del gobierno para que las fuerzas y cuerpos de seguridad activen los máximos mecanismos de vigilancia y de sanciones para que se lleven a práctica los acuerdos que tomamos en el Consejo de Gobierno. De nada vale coger más acuerdos o tomar más acuerdos si luego no se respetan, ¿no? Y por tanto, estos días van a ser claves y no puedo trasladar por qué en un momento determinado una isla está mejor que otra, ¿no? Entonces se produce y creo que habrá que verlo con un cierto tiempo para analizar las causas.
Bueno, pues ya conocen ustedes perfectamente las medidas, ¿verdad? Hay un toque de queda que va a durar una semana y también grupos de 4 personas que va a durar tan solo nada más y nada menos que 4 semanas. Pero ojo, porque como esto no funcione, el siguiente paso va a ser el confinamiento. Y estamos en temporada invernal de Navidad, donde hay que salir a la calle pues para no solamente comprar los regalos navideños, sino también para permitir que de alguna manera se impulse el tocadísimo sector comercial. María.
Sí, efectivamente, al final el consumo activa la poca economía que nos queda, ¿no? Es decir, al final yo cuando veo gente comprando por Navidad o tomándose un café y un bocadillo en una terraza, veo impulso para nuestra economía, para la que sigue sobreviviendo a duras penas, ¿no? Sí que es verdad que en el tema sanitario hay que ser siempre prudentes. Y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Tenerife por trabajo hace 2 semanas y sí que es verdad que la ciudadanía está muy concienciada. Todos los restaurantes a los que a lo mejor querías ir a tomar algo, a cenar, te pedían, iban con reserva, controlaban muy bien los horarios. Es decir, había un cumplimiento ciudadano muy estricto de las normativas. O sea, que habría que mirar o para mí entender, dejar de apuntar tanto a la ciudadanía y empezar a apuntar más a qué están haciendo las administraciones para hacer ese rastreo debidamente o saber por qué esa incidencia en esa isla no se está bajando como debería, porque sí que es verdad que el comportamiento ciudadano está siendo bastante ejemplar y yo lo viví en primera persona el fin de semana que tuve que ir allí por trabajo y creo que no está habiendo un incumplimiento o algo como, o imágenes como las que vimos cuando recién nos sacaron del confinamiento, que se veían playas abarrotadas y gente como sedienta de libertad. No lo he visto en Tenerife. Creo que la gente se está comportando muy bien. Entonces habría que ver si realmente se está haciendo bien el rastreo y si realmente se están cumpliendo las medidas o se están estableciendo todas las herramientas por parte de la administración.
Claro, alguna explicación debe tener que solamente debe la isla de Tenerife haya tenido ese repunte tan exagerado, ¿verdad? Porque aquí, al fin y al cabo, en Gran Canaria, más o menos, Pepa lo contenemos, pero en Tenerife no sé qué está ocurriendo
Yo creo que tenemos que recordar que en el mes de agosto, yo lo recuerdo muy bien porque estaba de vacaciones y me incorporé al despacho, empezamos a estar nosotros muy mal, llegamos hasta 1.500 personas, si no recuerdo mal, porque eran 100.000 habitantes, y estábamos, ¿te acuerdas que hablamos en varias ocasiones de si teníamos que ir hacia un confinamiento? No, me refiero a lo que es la isla de Gran Canaria.
Sí, Pepa, pero las medidas funcionaron, las primeras de todas funcionaron. En Tenerife ya llueve sobre mojado.
Pero yo confío en que, yo creo que además todos somos conscientes de que esto no solamente eres tú, sino eres la persona con la que estás, es tu madre, es tu familia, y yo creo que todos somos conscientes de lo importante que es cumplir con las medidas. Es verdad que también hace falta, pues también desde el punto de vista de la seguridad, de la policía autonómica, la policía nacional, bueno, pues siempre muchas veces esa labor que hacen de disuasión, porque echamos la culpa en un momento determinado a los jóvenes, ahora ya parece ser que no, que ese ya no es el problema, porque los jóvenes también están bastante concienciados, pero yo creo que aparte de las medidas hace falta también medidas económicas. Nosotros llevamos un paquete de medidas, que es lo que están haciendo otras ciudades españolas, para ayudar, María, al pequeño comerciante, al pequeño restaurante, al pequeño bar. O sea, con lo que están haciendo ahora no van a salvar el año. Por lo tanto, si no hay una inyección de ayuda pues para pagar los alquileres que tengan que pagar, el IBI que han tenido que pagar, las medidas para incluso los trabajadores que han podido sacar de ERTE, si no se les ayuda también con medidas de la administración, yo creo que va a ser muy duro. Bueno, hemos visto la cantidad de negocios que han cerrado, creo que eran 800 y pico los que habían cerrado en los últimos meses, en el dato que daban los autónomos. Yo creo que tenemos un problema importante, que si no se ponen medidas y si los recursos que parece ser que van a llegar, si es que llegan, los de Europa también no llegan en tiempo y forma, yo creo que vamos a tener un año 21 muy complicado.
Desde luego, si la situación de Tenerife no revierte y se quedan en una situación de semiconfinamiento, en unas navidades en las que los comerciantes intentan recuperar algo de lo que no han podido ingresar, obviamente va el Cabildo de Tenerife va a tener que hacer un esfuerzo económico en esa isla muchísimo mayor, ¿no? Eso está clarísimo. Aparte de lo que tenga que hacer la administración del Gobierno de Canarias y Gobierno Estatal, que yo creo que por todos los partidos se ha propuesto, se han preparado enmiendas para ese presupuesto famoso, que han caído en saco roto, ¿no? Han caído todos nuestros reclamos, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria, redactamos enmiendas para mejorar ese presupuesto, para que ese dinero venga a un gobierno socialista en Canarias y lo gestione un gobierno socialista. Y todas y cada una de nuestras enmiendas, que muchas iban dirigidas al empleo, muchas iban dirigidas a la infraestructura, a la educación, a la pobreza, cayeron en saco roto totalmente, hasta el punto de que ni siquiera quisieron debatirlas, ¿no? Entonces, eso sí que en realidad a nosotros nos preocupa, pero sí que es cierto que como iniciaba todo este tema, no se entiende cómo la incidencia del virus en Tenerife no se ha bajado. No sé si se tendrá que ver con un mal rastreo o algún brote desbocado que no lo han podido contener, porque sí que es cierto que las medidas son las mismas en ambas islas y en Tenerife no logramos bajar la incidencia del virus en Tenerife.
Bueno, sí, es cierto que es muy injusto constreñir a ciertos empresarios de hostelería, también del ámbito comercial, a cumplir un determinado comportamiento y, sin embargo, un comportamiento que además afecta de forma vital, fundamental y necesario a su recaudación y sin embargo no darles cualquier tipo de ayuda económica. Vamos a hablar de otra clave también, que son los test de antígenos. Esperábamos que el pasado jueves en Consejo de Gobierno se aprobara ese esperadísimo decreto que aprueba también la realización de test de antígenos como medida de entrada a esos turistas que vienen desde zonas complicadas, zonas de muchísima afección por parte del COVID, pero no fue así. Recuerden que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo que en los primeros días del mes de diciembre. Ya estamos a día 7 y ayer precisamente se le preguntó sobre esta cuestión y nos dijo lo siguiente.
Hemos intentado en estas semanas y seguimos intentándolo llegar a un acuerdo armonizado con el Gobierno de España, pero si no es posible, lo que haremos es, respetando y asumiendo el acuerdo del Consejo de Gobierno, firmar un decreto para que se pueda entrar en Canarias con PCR, pero también con antígenos. La diferencia es básicamente científica. Los científicos del Ministerio de Sanidad dicen que debe ser solo PCR, los de Canarias dicen que además es válido los antígenos, y luego tenemos la experiencia. La experiencia es que si 4 o 5 semanas después nos hubiese ido mal con los antígenos, no lo estaríamos planteando, pero es que la experiencia ha funcionado, ¿no? Y por tanto, seguimos hablando con el Gobierno de España. Esto no significa ningún enfrentamiento.
No significa ningún enfrentamiento, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de nuestro principal, fundamental sector económico, una gran rueda que mueve otras, si es necesario enfrentarse para salvar la economía de Canarias y todos los canarios, pues yo creo que no cabe la menor duda de que hay que enfrentarse, aunque sea, la idea sea tender puentes, la mano alzada o la mano tendida y todo esto, pero si no hay respuesta por parte de Madrid a algo tan importante como esto, pues algo tiene que hacer, algo hay que hacer.
Pero yo lo que no entiendo por qué deja que transcurra semanas, semanas y semanas, porque es que llevamos semanas hablando exactamente lo mismo, y entonces ahora ya he dicho, bueno, si no llevamos una
cuarta semana, meses,
un decreto. Pues eso, pero las últimas, que de las últimas 4 o 5 semanas estamos con este debate de que va a ser ya, claro, si el otro día lo escuchaba en la COPE, que lo sabes, una familia que además dijo, bueno, porque me he liado la manta a la cabeza y me he sacado los PCR, pero claro, si que necesitamos que la gente venga, si le va a costar más caro a una familia venir a pasar las Navidades, los PCR, que comprarse los billetes de avión, pues no vienen, porque te disuades y dices, ¿para qué voy a gastarme tanto, no? Entonces, lo que no sé es por qué estamos perdiendo esa posibilidad de anunciarlo, de hacer el decreto, porque luego el decreto tiene que entrar en vigor, con lo cual pasan otra vez 2 o 3 días, y al final ya nos vamos a ver con que vamos a estar, no sé si al 15 de diciembre, pero por ahí vamos a decir, claro, ya estamos hoy a 8, ¿no? 7, a día 7 de diciembre, y las Navidades están a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque en cuanto acaban las vacaciones, muchas familias pues deciden, y claro, estas cosas las hacen un par de días antes, no las hacen el mismo día que sabes que los niños tienen vacaciones, sino que te lo hace con 10, 15, por no decirte con meses antes, ¿no?
Claro, y menos en Navidad, cuando los precios son desorbitados para poder viajar, la gente planea con mucha antelación sus viajes. Hay una realidad, y esto, yo, de verdad, este tipo de debates que se alargan en el tiempo, yo sinceramente creo que son los que realmente la ciudadanía siente que le toman el pelo. O sea, vamos a ver, ¿desde cuándo se habló de los PCRs para Canarias? Se empezó a hablar de esto en junio, el mes de junio. Que sí. no se podían poner, que tenía que darles permiso, pero no solicitaron
Europa,
permiso.
Europa.
No, y España. El gobierno de Canarias se lo pedía al gobierno de España, pero luego se le preguntaba dónde estaba esa petición y no había ninguna petición formal. Y para arriba y para abajo. Y luego de repente los pusieron ellos motu propio 3 meses después en los hoteles. Pues si se podían poner 3 meses después, se podían poner desde el principio. Luego el debate de los PCR o antígenos. No, es que no nos dejan, pero bueno, si no nos dejan, lo haremos nosotros mismos. Y ahora otra vez que vamos a pedirlo con educación. Mira, esto es un vacilón, de verdad te lo digo. Esto es un vacilón, y yo sinceramente cuando leo la prensa yo ya es que digo, me toman el pelo. O sea, realmente como ciudadana me están tomando el pelo. Porque si desde el principio ellos tienen la capacidad de poner los PCR por su cuenta como se hizo en los hoteles, pues también tenían la capacidad de ponerlo desde el principio y no 3 meses después. Y con los antígenos, más de lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que llevamos una temporada en la que todos los temas capitales para Canarias, como pueden ser los PCRs, la inmigración, medidas económicas, tenemos un presidente de Canarias que está ahí pidiendo por favor que le hagan caso, pero cuando vienen los ministros se saca la foto. Y un gobierno de España que se esconde detrás de Europa, que dice que Europa no le deja, cuando Europa dicta recomendaciones, no son directivas de obligado cumplimiento. Y así, por uno por otro, la casa sin barrer. Entonces yo ya, sinceramente, este debate de antígenos o no antígenos, me parece ya una falta de responsabilidad tanto de unos como de otros.
No, y además déjame decir que el presidente de gobierno de Canarias tiene un problema, que es que no se quiere enfrentar a su presidente de gobierno de España, que son las mismas siglas. Y yo creo que ahí comete un error, porque tendrá que defender primero Canarias, porque es que tienes que defenderlo. Es que nuestra industria es el turismo. Si no vienen los turistas, esta tierra no va a salir adelante, ¿eh? Y tenemos un problema importante luego no solo con la inmigración también, sino con la pobreza y la exclusión social, que eso nos puede dilapidar, ¿no?
Y cada día que pasa, los turistas que quieren salir de países nórdicos, de Alemania y de Reino Unido, y que se le pide un test de PCR y que en muchas ocasiones cuesta incluso más caro que el propio pasaje, están eligiendo otro destino. Es decir, ellos no renuncian a sus vacaciones. Ellos dicen, pues si a Canarias no puedo ir, me voy a Madeira, por ejemplo, ¿no?
O acabo de ir. Hay un elemento, Javier, determinante, y es que llevamos meses y meses detrás de algún tipo de prueba para la gente que entraba. Llevamos meses sin control, o sea, estuvimos meses recibiendo gente del extranjero y de todos sitios sin ningún tipo de prueba. Y ahora nos estamos debatiendo si los PCR son un 80% y los antígenos son un 60%. Son más de lo que hemos tenido aquí para atrás. O sea, que el debate me parece estéril.
Pero fíjate, no que hay farmacias que en Orense están haciendo hasta las farmacias en Galicia, porque yo creo que si se ponen las medidas adecuadas también se puede hacer de esa forma. Y aquí estamos como siempre, veremos.
Lo de la farmacia, vamos a ver qué pasa, porque las autoridades parece que dicen que no son válidos, los farmacéuticos dicen que sí, tienen un lío ahí, pero ¿qué quieres que te diga? Sería fantástico, maravilloso el poder tener test, cualquier tipo que sea, test fiables, eso sí, del coronavirus en la farmacia, tenerlo ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Nos tenemos que ir, María, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a ustedes, un placer.
Gracias, Pepa.
Bueno, hasta otra semana, feliz fin de semana largo que tenemos.
Larguísimo.
Un abrazo a todos.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:37 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Contarles que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Canario ha puesto en marcha el proyecto Tesoros Volcánicos para promover la inclusión de los vinos volcánicos en las cartas de los restaurantes del archipiélago. Mientras tanto, corrección de una noticia, finalmente el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no va a viajar finalmente con el jefe del Ejecutivo, con Pedro Sánchez, a la cumbre bilateral de Marruecos del próximo 17 de diciembre, que va a ser más limitado que en otras ocasiones debido a la pandemia del coronavirus, aunque fuentes cercanas a Iglesias habían asegurado precisamente que iba a viajar y formaría parte de esa delegación española que va a viajar al Rabat. Fuentes de Moncloa han señalado que no está previsto que acuda a este viaje. Y un último apunte, Javier, toda España, excepto Canarias, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta, tendrán este lunes avisos por temperaturas mínimas, nevadas, viento o mala mar, según ha podido y asegurado la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues a ver si el puesto de Pablo Iglesias lo puede ocupar Ángel Víctor Torres, que estaría bastante bien, tiene previsto viajar a Rabat, y no estaría nada mal que lo hiciera con el presidente del Gobierno de España, con Pedro Sánchez, ¿eh? 12:38 minutos, no te vayas muy lejos, Carla, que nos vamos con la saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, Carla, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Pues hoy voy a hablarles de la papaya, y es que comer a papaya aporta muchos beneficios, pero cuidado que mucho de lo que se dice de esta fruta tropical, y que además la tenemos aquí afortunadamente en nuestra isla, Javier, y sus derivados carece de rigor científico. Lo que sí está demostrado es lo que te voy a asegurar a continuación. Entre sus beneficios, la papaya tiene un componente llamado papaína, una enzima que ayuda en el proceso de la digestión. Al igual que el resto de las frutas, ayuda a evitar estreñimiento por su contenido en agua y en fibra, ayuda a la diuresis por su contenido en agua y también antioxidante. pero no previene del envejecimiento. Al tener un alto contenido en vitamina C, más que una naranja, ayuda a mantener las defensas del organismo gracias a su alto nivel de vitamina A, colabora a mejorar la salud de la piel. Hay muchas personas que se preguntarán si esta la papaya engorda. Pues la papaya destaca por ser una fruta poco calórica gracias a su bajo contenido en hidratos de carbono. El 88% de su volumen es agua, el resto fibra. Por eso es una fruta que se suele incluir en dietas adelgazantes. Pero ojo, no hay ningún estudio fiable que la avale. Perder peso se consigue a base de buenos hábitos, dietas, ejercicios y un esfuerzo continuado, Javier, así que...
Sobre todo, amiga, esfuerzo continuado, sí, pero sí, bueno, sí. Está bastante bien resaltar las propiedades, que son muchas, diurética además, además que es muy rica, ¿qué quieren
sí,
que le diga?
Está buenísima.
Está buenísima la papaya y que además también se da aquí, en la zona de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, papaya de aquí, de Gran Canaria. Gracias, Carla.
A ti, Javier.
Malamente.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Estaba parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí.
Jóvenes, sobradamente preparado, como decía el spot de los años 90, ¿verdad? Chicos que combaten el ocio, pues trabajando con proyectos realmente interesantes y de muchísima utilidad en el presente y también en el futuro. Elías Gómez es emprendedor, es joven también, junto a un equipo de chicos y chicas, pues ha montado una aplicación llamada El Mercadito. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Pues encantado de hablar contigo, Elías. Cuéntame un poquito cómo nació esto del Mercadito y exactamente a qué nos estamos refiriendo.
Vale, sí, pues somos un grupo de 6 jóvenes canarios que, bueno, realmente nosotros nos dedicamos a otro sector, al sector industrial. Entonces, este año nos hemos visto muy afectados con la situación del COVID, de la pandemia. Y, bueno, pues siempre reuniéndonos y hablando y buscando solución a todo esto, pues llegamos a ver que en el sector hay una carencia en cuanto al sistema de compras para productos de alimentación y primera necesidad. A día de hoy, pues existen aplicaciones para hacer compras de comida, pero más bien de comida rápida, lo que son productos de restaurantes y demás. Uh-huh. Entonces nosotros hemos pensado, pues hemos creado una aplicación que estaba más basada en justamente lo mismo que ofrecen estas empresas de Glovo, Uber y demás, pero enfocada a alimentación para ayudar a lo que son los comercios locales, lo que son los mercados, que venden productos frescos, verduras, frutas, pescados, carne, y poder un poco ayudar a lo que es el comercio local a vender, porque se ha visto muy, muy afectada con la situación actual, y también un poco favorecer a lo que son los usuarios, los clientes, la gente que está en casa, que por miedo o por algún asunto de falta de compatibilidad con el trabajo y demás, pues se ve afectada que no puede hacer esas compras.
Pues Elías, perfectamente explicado el qué, ahora queremos saber el cómo funciona esta aplicación.
Vale, sí, es una aplicación realmente, bueno, que hoy en día todo el mundo trabaja con los móviles, es lo que tienen a mano. Es una aplicación que se podrán descargar, ahora la lanzaremos a mediados de diciembre. Estamos con los últimos detalles, pues la gente se la podrá descargar en su App Store, en su Google Play, y simplemente pues podrá acceder al mercado que quiera de más confianza o a la tienda de confianza de toda la vida de su barrio, de su pueblo, y que pueda generar lo que son las compras que ellos quieren realizar. Incluso tenemos funciones programadas para más adelante para que la gente pueda hacer lo que son compras multitiendas, que la gente pueda pues comprar producto de un comercio, a lo mejor le gusta la fruta de un sitio, la carne de otro, y puedan hacer la
compra.
¡Qué maravilla! Exactamente. Entonces
eso es buenísimo,
todo en uno.
Eso es buenísimo, Elías, porque yo creo que el 99% de los consumidores nos gusta pues los productos de limpieza de un sitio, los de alimentación en otro sitio, la verdura en otro lugar, ¿vale? Y en vez de ir peregrinando por estas áreas, pues lo hacen ustedes también, o a través de esta aplicación, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ese es el objetivo que tenemos para esta aplicación, para darle comodidad también y por así decirlo, darle tiempo, que es lo que la gente hoy en día carece, que con el tipo de vida que llevamos en la sociedad, pues todos nos vemos con poco tiempo para hacer la compra, o como tú bien dices, pues hay productos que te gustan más de un sitio que de otro y es tiempo que pierdes. Pues con esto lo podemos enfocar todo en uno para que la gente ahorre tiempo y tenga la facilidad, la comodidad de hacer la compra. Oye, y te la llegan a la puerta de tu casa.
¿Y cómo eso te iba a preguntar, justo eso? ¿Cómo se soluciona la logística? Es decir, ¿quién te lo lleva a la puerta de tu casa? Si a lo mejor se acuerda una hora determinada, poco ¿cómo se hace esto, Elías?
Exactamente, desde la aplicación el usuario siempre va a poder navegar para hacer la compra y al momento de generar lo que es la compra en sí, podrá elegir si quiere hacer una compra inmediata para que le llegue sobre la marcha lo antes posible a su casa. En este caso, el comercio le llegaría un mensaje a través de la aplicación en el que pone todo el pedido que ha realizado el cliente con su dirección y demás. Una vez que el comercio ya tiene el producto todo terminado, preparado en su bolsa, le llega un mensaje a nuestros repartidores, a su móvil, para que pasen a recogerlo y automáticamente el repartidor lo recogerá y al cliente le aparecerá en estado directo, en tiempo real, la situación del pedido y en dónde está el repartidor con su pedido, para que pueda hacer el seguimiento y sepa por dónde va llegando su repartidor y no tenga que estar esperando en su casa, como nos pasa muchas veces, que hacemos compras en grandes superficies, que no sabemos si van a llegar a una hora o van a llegar más tarde, y estamos perdiendo tiempo y al final vemos limitados y supeditados a la espera de cuándo va a llegar la compra. En este caso, con nuestra aplicación no pasa eso. Siempre van a ver a tiempo real cómo va el producto, cómo va el repartidor, si está en camino, si le quedan 2 minutos, 5 minutos, 1 minuto, y siempre va a tener un chat interno también para que pueda hablar con ellos.
¡Qué maravilla! Sí, oye, ¿y dónde se surte? ¿Dónde se reparte? ¿Cuál es un poco el ámbito de actuación de esta aplicación, Elías?
Vale, en principio el proyecto va a empezar por lo que es la zona de Las Palmas. Queremos abarcar todo lo que es Las Palmas para garantizar pues el servicio y como todo proyecto al principio, pues ver los posibles errores que tengamos que rectificar. Pero la intención es poder llegar a toda la isla, Telde, Sur y demás, y en un futuro cercano pues poder ampliarnos a todas las islas, a Isla de Tenerife y demás, para poder proveer a todos los usuarios que están afectados con el tipo de sistema hoy en que hay.
Oye, que esto empieza por la alimentación y vete tú a saber cómo acaba, ¿no? Porque perfectamente esta idea es aplicable, extrapolable a otros sectores también, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, ahora mismo en la aplicación pues tenemos previsto tanto lo que son alimentación como productos de necesidad. De hecho, tenemos ya un acuerdo con una farmacia para vender productos de primera necesidad para todas esas personas que necesitan comprar y no se quieren ahora mismo con la situación actual, no se quieren exponer a la pandemia, al COVID y demás, pues también podrán hacer sus compras a través de la aplicación. O incluso está pensada la aplicación para estas familias o estas personas que quieren hacer una compra a una tercera persona. Puede ser sus padres, que son mayores, sus abuelos, o alguna persona que está en la casa que no puede salir por el motivo que sea. Pues desde la aplicación puede hacer la compra y poner el domicilio, la dirección, a donde quiere que se le lleve.
¿Y tiene algún sobrecoste el utilizar esta aplicación, Elías?
Realmente nosotros el precio del producto va a ser el mismo que se encuentra en tienda. No queremos añadirle ningún sobrecoste. Sí es verdad que va a tener un coste en cuanto al uso de la aplicación por cada pedido, para poder asumir lo que es el mantenimiento de la aplicación y para poder pagarle a los repartidores también sus servicios y demás. Pero es un coste mínimo. Siempre hablamos de un coste siempre muy bajo, porque esa es otra de las, exactamente, es otra de las cuestiones que hemos visto estudiando el mercado, que las grandes superficies tienen servicio a domicilio, pero tienen unos costes muy elevados de gasto de envío y no pueden muchas veces elegir cuándo quieren que se les lleve el pedido.
¿Cuánto habría que pagar por el servicio, Elías?
En principio el pedido mínimo va a ser de 2 euros. 2 euros por pedido.
Bueno, estamos hablando que tiene muchas
facilidades. Exactamente.
Es irrisorio, 2 euros, vamos. Mira, te voy a decir una cosa, Elías, el hecho de que yo en casa pueda recibir las papas de un sitio, los yogures de otro, el embutido de otro lugar, de otra cadena alimenticia, sea cual sea, o de otra superficie, eso te da unas posibilidades enormes. ¿Cuándo por fin la tenemos en el mercado? Recuérdanos, Elías.
Sí, en principio está previsto para salir al mercado a mediados, finales de diciembre. Si todo sale bien, estamos terminando algunos detalles con los ingenieros de la aplicación y estamos mirando algunos matices finales y tenemos previsto que en mitad de diciembre final ya esté disponible en la Play Store y en la App Store y ya se pueda empezar a disfrutar. Entonces habrán cosas que irán saliendo poco a poco.
Se irán perfeccionando, claro.
Exactamente. Claro. Pero en un principio, pues esta es la idea, apoyar al comercio local que está muy afectado y incentivar a que la gente también pues coma sano, coma bien, porque hoy en día hay muchas enfermedades también por la comida basura y demás.
Sí.
Y tenemos previsto en nuestro canal de Instagram también pues hacer recetas con esos productos de kilómetro cero, apoyando siempre al producto de aquí. Y un poco para incentivar pues a la gente que haga sus recetas con comida sana de aquí.
Bueno, pues me parece muy bien. Poquito a poquito, sin prisa pero sin pausa tampoco. Cuando esté en el mercado, nos das un toque y ya hablamos y la utilizamos en antena.
Por supuesto.
Que tiene una pinta excelente el mercadito. Elías, gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora, un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso, me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto le ve.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ya hay 4 equipos que están clasificados para los octavos de final de la Champions. Pues son el Sevilla y el Barça. Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La verdad es que estamos enormemente contentos, ¿no? Porque
¿tiene usted miedo a que la temporada se le haga larga al Sevilla?
Evidentemente, nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado y el que menos descanso hemos tenido.
¿A quién ficharía usted? ¿A Haaland o a Mbappé?
Me dice usted, dos jugadores que son extraordinarios.
Ya.
Pero quizás a Haaland, porque al final los goles son los que lo que dan los triunfos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Política iberoamericana con Javier Amador, que como saben es miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España y lo tenemos en línea. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días Javier, ¿qué tal?
Antes de hablar de los comicios de Venezuela, o hablando de los comicios de Venezuela, vamos a escuchar unas palabras que la verdad a mí me llamaron muchísimo la atención. Sentí escalofríos cuando escuché al número 2, Diosdado Cabello, decir esto.
Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar.
Esto.
Claro, y el que no vota no come.
Javier, y el que no vota no come. Al final, en un país que tiene pues el 80%, 80 y algo por ciento de su población en extrema pobreza, la gente no fue a votar. No fue a votar y solamente un 30% del electorado, Javier.
Sí, estas elecciones de Venezuela, lejos de lo que andan diciendo expresidentes españoles que creo que avergüenzan a al país, que sinceramente a mí me avergüenza ante mis compañeros de Jóvenes Iberoamericanos escuchar declaraciones como las que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido presidente de nuestro país, y está diciendo que estas elecciones deberían hacer pensar a la Unión Europea y a España en concreto sobre si dejar de considerar presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó para reconocer nuevamente a Maduro en unas elecciones que nuevamente han sido una farsa. El 31% de la gente ha votado. La oposición llamó a la abstención, a no votar. Y el resultado es el 67,6% de los votos a favor del oficialismo, pero es que el 17,95% para la supuesta oposición es una oposición encabezada por un ex gobernador chavista que le hace el juego a Maduro, es un aliado de Maduro para hacer aparentar una supuesta oposición en esos órganos que Maduro quiere controlar. Fue el único partido de la oposición que se presentó a esa inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, que recordemos que como a Maduro, esta Asamblea Nacional, que hoy celebran la victoria, dijo que ya no valía y por eso creaba una Asamblea Paralela. Y creaba una Asamblea Paralela, ahí en esa Asamblea, el único partido de la oposición, supuesta oposición, y es para hacerle el juego a Maduro, es el Acción Democrática, secuestrado por Henry Falcón y por aliados de Zapatero en Venezuela. Y esa Asamblea Nacional ya no es necesaria, hoy sí que vale la Asamblea Nacional de toda la vida de Venezuela, y claro, pero la oposición sabía que no iba a haber garantías en estas elecciones, no se presentó. Yo discrepé mucho y lo cuestioné que no se presentara, porque creo que le hace el juego a Maduro, creo que la oposición se tenía que haber presentado aún sabiendo que las elecciones podía haber fraude, porque creo que te da más legitimidad al denunciar el fraude, pero bueno, así estamos en Venezuela, la posición de Maduro se refuerza, por lo menos en las instituciones, y veremos si algunos países no caen en la trampa de darle más legitimidad a Maduro.
Bueno, algunos seguramente sí, pero el hecho de llamar a la abstención...
Espero que España no escuche a Zapatero.
Bueno, vamos a ver a quién va a escuchar España. También, esa también es una muy buena pregunta, pero te decía que el hecho de que la posición legítima, ¿verdad? No una oposición de cartón piedra que le baila el agua al oficialismo, ¿no? Ni mucho menos. Pero el hecho de que la oposición llame a la abstención y que haya un 71% de abstención también quiere decir mucho, ¿eh?
Que no sé si tiene algún tipo de
repercusión. Claro.
Claro que lo quiere decir, pero ¿por cuánto tiempo lo quiere decir? Hoy lo podemos repetir, la semana que viene podemos dedicar tiempo también a repetirlo. En cambio, si hay fraude en unas elecciones, el proceso es mucho más largo. Sinceramente, creo que la oposición venezolana se ha equivocado. Mi apoyo sigue intacto, porque creo que en Venezuela la democracia cada día está más secuestrada. Pero considero, como parte de la oposición de venezolana que ha apoyado la decisión mayoritaria de la mesa democrática de no presentarse a las elecciones, pero cuestionando la decisión. Oye, no estamos de acuerdo, deberíamos presentarnos, pero como actuamos como oposición en conjunto, vamos a acatar esta decisión. Creo que van a ser 5 años de mucho invierno para la oposición venezolana, que por lo menos antes tenía una asamblea nacional con mayoría que era la que le permitió nombrar a Juan Guaidó presidente encargado de Venezuela y lo que le dio tantos éxitos internacionales. Por eso creo que se deberían haber presentado las elecciones y luego denunciar el fraude si es que lo había, que probablemente lo hubiese.
¿Y a partir de ahora qué, Javier? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué escenario se contempla en Venezuela?
Pues el escenario no es positivo, sinceramente. Yo he perdido toda esperanza de que la posición de Juan Guaidó pueda servir de algo. No tengo esperanza a día de hoy de que en Venezuela en el corto plazo avance algo, pero bueno, la historia nos ha dado sobrados escenarios sorpresivos, ¿no? Ojalá cambie algo en Venezuela, pero hoy se ve todavía más lejos que ayer, ¿no?
A mí me sigue llamando la atención cómo es posible que tan solo el 30% del electorado pueda tener los designios de un país en las manos. Esto debería haber un quórum determinado, ¿no? Un tanto por ciento. Un 30% es irrisorio. O sea, un 30% ni mucho menos puede decidir el futuro de un país. Un 30% no puede poner un presidente. Sin embargo, mira, pues ahí ocurre.
En Brasil, el voto, por ejemplo, es obligatorio. El voto, por ejemplo, es obligatorio. Siempre hay, si no hay una multa, siempre te puedes excusar de alguna manera, ¿no? Pero con un justificante. Y si no, tiene un montón de repercusiones el no ir a votar en tres elecciones seguidas. Bueno, no sé si ese es el sistema. En España no lo tenemos. En España, si votara solo el 30% de la gente porque determinados partidos llamen a la abstención, pues pasaría lo mismo. El 30% decidiría. No lo sé. Evidentemente sí que es para reflexionar este 30%. Creo que ha sido una victoria muy, muy dolorosa para Maduro, pero victoria al fin y al cabo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, lo contaremos. Javier, hoy nos centramos en las elecciones venezolanas, como no puede...